Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro primer episodio del caso Gestionando Ciberincidentes Industriales. En este caso nos acompaña Pilar Vila, experta en forense y CEO de Forensic Security. Bienvenida, Pilar, y muchas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Vamos con la primera cuestión. ¿Podrías contarnos brevemente cuál es tu experiencia en ciberseguridad industrial y algún caso que haya marcado tu trayectoria profesional?
Mi bagaje es el de ingeniera informática. Yo empecé como perito informático pues hace bastantes años, prefiero no decir cuántos, cuando en los juzgados casi no se conocía la labor del perito informático, ¿no? Llegó un momento en que tenía tanto trabajo que decidí fundar una empresa con otros dos socios, que es Forensic and Security. Entre los trabajos de un perito está pues el garantizar las evidencias que se estudian, poder certificar o dar garantías de los datos estudiados, pues análisis de bases de datos, de WhatsApp, de correos electrónicos, etcétera, ¿no? Nosotros realmente como empresa ya vamos a cumplir 10 años y aunque inicialmente éramos simplemente peritos judiciales, en base a nuestro trabajo en el forense digital, porque al final con el forense es donde respondemos las preguntas, el cómo, cuándo, dónde, ¿no? Entonces ahí las empresas a las que ya les habíamos hecho alguna pericial nos empezaron a pedir ayuda cuando tenían algún problema grave, y eso fue lo que nos llevó a hacer respuesta antiincidente, primero en la parte de TI y luego ya nos metimos en la parte de OT. De tantos marrones en los que nos veíamos metidos, pues al final terminamos por crear un SOC. Hace 3 años empezamos con un SOC para la parte de TI que a día de hoy ya cubre la parte de OT. Entonces, en la transición del IT y al OT, pues tuve ayuda. Ahí conocí a Belén Pérez, que es la coordinadora del Centro de Ciberseguridad Industrial en la región de Galicia. Pues justo la conocí en un Hack and Bears en Vigo allá por el año 2017. Y ella me invitó a un evento donde os conocí a vosotros, a CCI, que fue la Voz de la Industria en Vigo, que me acuerdo fue en septiembre de 2018. Recuerdo perfectamente el evento. Y ahí, de la mano de Belén y con vosotros, como nosotros ya empezábamos a tener trabajo en la parte de OT, bueno, pues empezamos a avanzar en ese campo. Coincide que los primeros casos de IR donde participamos con afectación a la parte industrial, pues fueron por esa época, por la época de 2018. Y además me acuerdo perfectamente aquella primera empresa, el incidente había empezado en la parte de IT, lo que pasa que tuvo mucha repercusión en la parte de OT. Entonces al final, bueno, pues todo nos fue llevando desde el mundo de IT al mundo de OT. Fue como una consecuencia del trabajo forense, ¿no? Bueno, como comentaba antes, a raíz de irnos haciendo un nombre en el ámbito de las periciales informáticas, nos empezaron a llamar para solucionar problemas y eso ya nos derivó a otro tipo de incidentes. Puedo hablar de dos incidentes que recuerdo especialmente. Uno fue en una empresa que distribuye productos, no voy a entrar en detalles, y tenían el almacén completamente automatizado, desde el proceso de entrada de pedidos hasta lo que sale en la furgoneta. Solo con los bultos de gran tamaño intervenían las personas, en el resto estaba completamente automatizado. Además, por un requisito de legislación, tenían que guardar una información muy específica de todos los productos que salían antes de enviarlos al destino. Entonces, en este caso, estuvieron días sin poder trabajar porque es que además de robarles y cifrar los datos críticos, tenían la planta parada sin poder tener acceso a las máquinas. En este caso, el incidente se produjo por un RDP expuesto porque estaban montando un nuevo sistema en la planta y su proveedor, mientras lo estaban montando, lo dejó sin protección. Esto generó que el atacante pudiera acceder, pivotó dentro de la red y lo comprometió todo. Aquí, por suerte, se consiguió recuperar toda la información crítica en un par de días y volver a funcionar. Pero bueno, fue un poco caótico al principio. Tuve otro caso que también me marcó, no tanto por la parte técnica, ya que el acceso fue a través de una vulnerabilidad no parcheada, era un servidor Exchange, sino por la reacción que tuvo la alta dirección a la hora de no dedicar recursos económicos para mejorar toda la parte de ciberseguridad tras el incidente. Y aquí también estuvieron varios días con la planta parada. En este caso concreto, la empresa contaba con dos unidades lógicas bastante diferentes. Por un lado, bueno, tenía las oficinas y la fábrica, pero todo muy diferenciado, cada una con sus sistemas. Que esos sistemas, cada uno, daban servicio a cada una de esas áreas. Tenían clústeres de virtualización diferentes, redes diferentes, DCs diferentes. Entonces, sobre el papel, todo aparentaba que estaba bastante bien diseñado. En ese caso, los atacantes saltaron de la red de servidores a la red de oficinas y luego a la infraestructura de fábrica. Les instalaron varios mecanismos de persistencia. Cada vez que restauraban máquinas, se las tiraban otra vez los atacantes y al final llegaron hasta uno de los equipos de control en planta. En este caso eran los que gestionaban unas balanzas. En este incidente, el salto a OT vino por la reutilización de credenciales de un proveedor externo en varios servicios internos. Aquí existían numerosos proveedores de diferentes servicios, tanto de IT como de OT. Eran proveedores que desarrollaban unos aplicativos específicos, les hacían adaptaciones de SAP, etc. Y usaban aquí estos proveedores, aparte de tener unas políticas de reutilización de credenciales un poquito desactualizada, pues tenían también herramientas piratas y algunas decisiones que tomaban no eran muy aconsejables, ¿no? Entonces es verdad que a veces se producen problemas no porque los profesionales técnicos no tengan las ideas claras, es o porque no tienen los recursos económicos necesarios para mejorar lo que planifican que es necesario mejorar, y más en un entorno IT, o porque tienen proveedores que pues no toman decisiones demasiado acertadas. Y a veces este problema es por la falta de concienciación, ¿no? No es que no haya capacidad económica, sino que bueno, falta un poco de conocimiento y cultura de ciberseguridad. Tuvimos otro caso en que atendimos un incidente en una empresa del sector metalúrgico. Ahí incluso les llegaron a robar la propiedad intelectual y las configuraciones de los equipos de planta. A pesar de todo lo que había pasado, con el forense se demostró que hubo exfiltración de datos, etc., después del informe donde se explicaba todo, el equipo técnico no recibió presupuesto para hacer mejoras en todo lo que recomendamos en el informe. Ya les había costado bastante aprobar el presupuesto de respuesta ante incidentes y ya no se aprobó el presupuesto de mejoras recomendadas por nosotros. Entonces, bueno, al final ves que en estas cuestiones hay un montón de factores involucrados. Para mí es muy significativo que vemos en muchas ocasiones que los directivos no consideran la ciberdelincuencia entre los principales riesgos empresariales, ¿no? Sin embargo, en los últimos años ya se ve, hay mucho más impacto económico de los ciberataques. Y además esto se ve a nivel mundial. El otro día leía un informe del World Economic Forum, el reporte de los riesgos globales de este año, que destacaba una serie de riesgos relacionados con la tecnología digital, la ciberseguridad. El informe habla de que es algo crítico y se tienen que tomar medidas tanto a corto plazo como a largo plazo. Pero parece que estas preocupaciones no han llegado a todos los sectores ni a todas las capas de la industria, o eso es lo que yo veo, ¿no?
Coincido en parte. Creo que todas las organizaciones lo ven importante, pero para muchas todavía no es urgente. Vamos con la segunda cuestión, Pilar. ¿Qué características diferenciarían, en tu opinión, la gestión de ciberincidentes en el entorno industrial frente a un entorno corporativo?
Bueno, para mí, rápidamente, dos cuestiones fundamentales: la urgencia y la falta de documentación. Para poner contexto, cuando nosotros llegamos a una empresa que ha sufrido un incidente, ya está todo parado o prácticamente todo caído. O sea, ya hay poco que salvar ahí. Cuando llegamos y solicitamos toda la información posible, la solicitamos tanto de sistemas IT como de OT, para poder crear un roadmap empezando por lo más crítico y urgente a levantar. Entonces, bajo nuestra experiencia cambia mucho. Si hay gente de OT en la empresa, pero digo OT de verdad, no personal que le hayan asignado gestionar la planta y no tiene esos conocimientos, que gestiona la planta porque les han asignado ese trabajo, pero a lo mejor no son un perfil para llevar ese trabajo, ¿no? Entonces, si no hay gente pura de OT que entienda la idiosincrasia y lo que hay que hacer en una planta, la documentación suele ser inexistente, todo suele estar manga por hombro. Según lo que marcan los integradores, no hay demasiada organización, el personal no suele saber dónde están, qué elementos o qué hacen. Bueno, hay mucho desconocimiento de lo que hay en esa planta, ¿no? Nosotros en paralelo, cuando estamos en un IR, aparte de pedir toda la documentación para conocer los sistemas, que es un tiempo valiosísimo, vamos recogiendo evidencias de todo para poder llevar un análisis forense en paralelo. Siempre intentamos paralelizar cuestiones por la criticidad y por el poco tiempo que tenemos. Entonces, mientras se van levantando sistemas, hay que ir haciendo una monitorización constante para poder parar los posibles problemas que vuelvan a surgir. Y se van solucionando también a medida que nos van dando información. Entonces, una vez que vamos restaurando lo más crítico, se sigue analizando el conjunto de información para poder valorar los siguientes pasos. Pues si es necesario, pues modificar algo en el roadmap que inicialmente teníamos preparado, que siempre hay que modificar algo. Entonces, según las respuestas que vaya aportando el análisis forense, se pueden ir solucionando problemas que nos vamos encontrando para poder ir avanzando en la respuesta al incidente. Así de entrada, a lo mejor parece más o menos sencillo, ¿no? Y rápido de ejecutar, pero al final son labores que esto sobrepasa las 48 horas normalmente, solo para tener lo esencial encaminado en una respuesta ante incidentes. Al final se trata de un proceso iterativo, o nosotros lo vemos así, ¿no? Que según lo que vamos descubriendo, vamos marcando los siguientes pasos, aunque tengamos ese roadmap inicial. Una parte un poco molesta a veces es que hay que estar peleando con los proveedores para que hagan cosas, ¿no? Y para que hagan cosas como nosotros las determinamos en la respuesta al incidente, no como ellos quieren. Y esto con suerte, ¿no? No sería la primera vez que hay que acabar ignorando al proveedor y descifrar cómo funciona esa caja negra del demonio, ¿no? Que nos encontramos a veces, que la montaron para hacer, pues, no sé, el proceso que sea, y hay que volver a arrancarla, por ejemplo. Eso, la parte de proveedores a veces llega a ser muy compleja. Algún proveedor a mí me ha dicho que no me daba la información. Y luchar con eso en medio de un incidente, pues complicado, ¿no? Dentro de esta gestión, mientras que en IT es muy probable que nos puedan aportar mucha información, en la parte de OT seguramente no vamos a tener ni el inventario de activos. Mientras en IT tenemos distintas herramientas de contención y análisis, pues tenemos el EDR, tenemos software para hacer el triaje. En algunos casos pues podemos desplegar de forma más automatizada. Pues en la parte de OT la recolección de evidencias va a ser mucho más manual. La visibilidad global la vamos a tener únicamente volcando datos recolectados en nuestro SIEM. Entonces, dentro de esto, otra gran diferencia es qué hacer y qué no hacer. Ya cuesta convencer a alguien para decirle que vamos a desplegar cosas en el file server como para decirle que queremos desplegar cosas en el robot de corte, ¿no? Por poner un ejemplo. Es complejo el mundo de OT, sobre todo vemos estas diferencias son bastante grandes. Porque nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos herramientas específicas para sistemas legacy. Algunas son de terceros, otras son FOSS, de Free Open Source Software, pero otras son de desarrollo propio. Las hemos hecho a medida para incidentes que hemos atendido, que al final luego las vas evolucionando, pues porque atiendes a empresas del mismo sector o hay cuestiones similares, entonces esos desarrollos propios que hemos hecho a medida los podemos reutilizar. Bueno, al final solucionar problemas es complejo, la parte de OT es compleja si se trata de aplicar parches o de actualizar sistemas operativos. Entonces, por lo general, las únicas medidas fácilmente aplicables va a ser aislar redes, establecer protocolos de cómo se sube a producción nuevas configuraciones, por ejemplo, pues decir, solo desde este equipo específico vamos a subir estas configuraciones o solo vamos a utilizar este pendrive, ¿no? Bueno, son cuestiones complejas que nos vamos a encontrar.
Estupendo, Pilar. Coincido que el entorno T es complejo y mucho más ahora con la regulación y la digitalización. Vamos con la última cuestión del episodio. ¿Puedes describir cómo se origina un ciberincidente industrial normalmente y qué contexto operativo le rodea?
Bueno, normalmente, aunque puede haber una línea base común en los incidentes, pues también depende del tipo de actor malicioso que nos encontremos y las características técnicas de la propia empresa. Por ejemplo, hay actores que siempre hacen lo mismo, A, B y C, pero sin embargo hay otro tipo de actores maliciosos que elaboran mucho más los ataques, aunque siempre suele haber puntos en común, pues un phishing, un robo de credenciales, etcétera, ¿no? Nosotros la verdad que nos hemos encontrado casos de todo tipo, desde un ataque de ransomware en servidores IT que cifra los datos que están almacenados, cifra los datos también del SCADA, bloquea la supervisión remota de la planta, y esto sucede porque datos de producción generados por el SCADA ya dejaron de ser accesibles, que son al final los que se envían a los servidores IT para su análisis y para hacer la planificación, informes, etcétera. Al fin y al cabo, en estas empresas los ERPs y MES dependen de todas estas integraciones, ¿no? También tuvimos casos en que un proveedor externo con su portátil infectado compromete el sistema cuando se conecta al SCADA o cuando intenta una actualización. En un cliente hubo un intento de phishing, de forma que el atacante también se hizo pasar por un proveedor que solicita acceso remoto al sistema SCADA. Es decir, nosotros hemos visto en algún caso la utilización de la ingeniería social para intentar manipular incluso al personal de planta. Y aquí siempre se busca que realicen acciones que faciliten el ataque. Tengo un recuerdo de otro caso que gestionamos. Aquí sí que no pudimos probar todo lo que sucedió con el forense, pero todo indicaba que habían actuado tres grupos diferentes en el periodo de 4 días. Imaginemos que de estos tres grupos les llamamos a uno Alfa, otro Beta y otro Charlie. Bien, por la similitud en los hallazgos que hicimos en la infraestructura del cliente, vimos que este grupo Alfa ya había hecho una pequeña exploración de la empresa unos 6 meses antes del incidente. Alfa comprobó que seguía habiendo acceso 6 meses después y que había unos archivos que le interesaban. Entonces crearon persistencia en varios equipos de la planta. Alfa le dio paso a Beta. Beta era un grupo de ransomware muy estándar, no se llevaron nada, eran de los de ABC, cifrado, pido rescate, etc. Y en el momento que Beta estaba empezando esa fase de cifrado, el grupo Alfa robó unos datos de configuraciones y propiedad intelectual. Y una vez Beta termina su cifrado, como ahí había un punto de entrada, pues el tercer grupo, Charlie, utilizando una estrategia similar de ABC con tácticas muy parecidas, hizo un intento de cifrado también. Entonces, bueno, este caso fue muy llamativo porque encontrarse tres actores en un periodo de tiempo pequeño es curioso, pero bueno, que vemos casuísticas muy diferentes dentro del entorno industrial.
Pues aquí termina el primer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo Pilar nos hablará sobre los desafíos al gestionar incidentes y cómo equilibrar la continuidad operativa y la seguridad. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medio.es.org.